Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30. Tenemos por delante 5 minutos para resumir la actualidad de este día de hoy, de este lunes, día 2 del mes de marzo, con algunos murcianos en Dubái, por ahí, por todo esto del conflicto del Oriente Medio. Y también algunos deportistas vinculados con la región de Murcia. Por cierto, antes que nada, en el día de hoy luego haremos un pequeño homenaje a la figura de José María Olear Pastor, que fuera entrenador del Club Baloncesto Murcia, la primera Copa del Rey, y que nos dejaba a la edad de 80 años el pasado sábado. Un abrazo para toda la familia. Lo dedicaremos unos minutos al final de nuestro programa para homenajear a una buena persona y a un muy buen entrenador de baloncesto. Ayer no pudo ser el Real Murcia más de lo mismo. Con Curro tras el banquillo, por lo menos no se perdió. El equipo fue capaz de empatar a uno. Acabó jugando con 10 por una tontería de Joao Pedro Palmer, que para Curro Torres no fue roja directa, para otros sí. En definitiva, el Real Murcia, ¿sensaciones? Pues más o menos las mismas, y sobre todo cada vez más lejos de poder soñar con el ascenso. Destacaba el técnico valenciano el mal comienzo del equipo.
Durante la semana yo no he visto ningún tipo de ansiedad. Ya dije que habíamos trabajado bien, era algo que ya me lo habían dicho y que bueno, lo pude ver en directo. Bueno, porque al final cuando hay un cambio, una idea, nos ha costado un poquito, tenemos que seguir mejorando en algunos aspectos. También nos enfrentamos a un equipo que te crea situaciones, sobre todo en transiciones, que es un equipo que te crea peligro. Nosotros queríamos ir arriba a presionar y bueno, cuando nos ha costado más entender un poquito lo que teníamos que hacer, pues hemos dado o hemos concedido situaciones donde nos ha hecho correr en exceso para atrás, donde tenemos que trabajarlo y mejorarlo.
Mejorar esas situaciones, el Real Murcia ya tiene muy cerca el próximo partido, el viernes a las 7 de la tarde frente al Atlético Sanluqueño en el Enrique Roca. Un Murcia que, por cierto, ha conocido también su próximo partido, o uno de los próximos partidos, otra vez domingo a las 8:30 frente al Tarazona en el Enrique Roca. Mientras tanto, el UCAM Club de Fútbol in extremis, con el partido ya acabado. Un penalti transformado por Mitzian supuso la victoria, la única de los equipos murcianos en el grupo cuarto de Segunda Federación, y se acerca al líder. Germán Crespo hablaba que ese partido de ayer quizás tuvo poco ritmo y demasiados parones en la segunda mitad.
Bueno, yo creo que el equipo, la primera parte hace un partido completo, la segunda, pues bueno, encaja esos dos goles y luego ya, digo, el Melilla no ha querido jugar, ¿no? Muchos parones, en este caso la lesión también del portero, que bueno, espero que esté bien, pero al final cuando se para todo
en fútbol sala no hubo, en fútbol sala sí hubo competición, iba a decir que no hubo competición en baloncesto por aquello de las ventanas FIBA. En fútbol sala, el Pozo Murcia Costa Calle ganaba por 4-3 a Palma Futsal en un muy buen segundo tiempo, como reconocía José González.
Hemos jugado un segundo tiempo muy muy bueno, que le hemos hecho sufrir, le hemos atacado, hemos sido muy verticales. Creo que ha habido hasta tres situaciones de uno contra el portero muy, muy claras, creo que así de memoria, Adri, David, y la última que creo que ha hecho un paradón soberbio también.
El Pozo que volverá a jugar frente a Córdoba el próximo fin de semana. Ozono Global Jairis perdía en el último suspiro 70-69 ante Movistar Estudiantes, y decía Bernat Canú que el equipo está acusando las bajas.
Contento por la reacción del equipo y por los 30 minutos finales, ¿no? Y descontento porque necesitamos ahora mismo, con la baja tan importante de Luz, somos una plantilla de 9 más una jugadora del Nacional.
En baloncesto masculino, Devonte Keycott ha sido elegido mejor jugador del mes de febrero por la Liga Endesa. Y ha sido hoy presentado el cartel de la 90K Camino de la Cruz, que se va a celebrar el próximo 3 del mes de octubre, con una madrina de lujo. En este caso, María Pérez, la campeona olímpica de marcha, que decía que es un espectáculo unir turismo y deporte.
Como deportista no hay mejor manera que conocer a veces las ciudades, y sobre todo yo que vengo de un pueblo y sí que eso lo voy a hacer llevar siempre, es dar a conocer esos pequeños pueblos que tienen su encanto. Que
escuchar la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Enseguida, más deporte, COPE más.
Deportes.
COPE más Murcia.
estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. En este día, ¿cómo ha cambiado el tiempo? Estamos en un día nublado, polvo en suspensión, calima, fresquito, en fin, fresquito hacia esta mañana en Laucán, que hemos estado en la presentación del cartel de la 90K Camino de la Cruz, que se va a celebrar el próximo día 3 de septiembre. Fresquito, ayer se podía venir el Real Murcia calentito, mejor dicho, porque las cosas no salieron bien. El debut de Curro Torres, un Murcia que lleva 3 puntos de los últimos 21 posibles, que ayer comenzaba con el mismo error de siempre, un error en defensa, provocaba el 1-0 del equipo del Villarreal, cuando aún no nos habíamos sentado prácticamente a ver el encuentro, y tocó remar contra corriente. Menos mal que en el filo del descanso Oscar Gil consiguió el empate a 1, y en la segunda mitad, cuando el Real Murcia apretaba más, cuando parecía que el Real Murcia podría meterse más en el partido, que las sensaciones comenzaban a ser distintas, llegó la jugada tonta, la expulsión de Palmer, que unos la ven roja directa clara, otros la ven naranja, otros la ven... Hombre, vista primeras sensaciones, es amarilla, naranja. Según el color con que uno lo quiera mirar, es más o menos justa. Lo que está claro que esa decisión a favor del Real Murcia, en este caso, beneficiando al Real Murcia, no habría sido roja directa al jugador del Villarreal, ya lo digo yo. El Real Murcia, que sacaba un empate, se adelantaba el Villarreal, como decíamos, empataba Oscar Gil, debutó John García en el equipo inicial, Flacus tuvo casi 90 minutos, un Flacus que más o menos siguió rindiendo igual, Palmer también jugó de salida, eran de los jugadores que estaban más o menos un poquito defenestrados con Adrián Colonga, pero el Real Murcia con esos 2 o 3 puntos de 21 tiene que comenzar a levantar el vuelo. El primero será el sábado a las 7, viernes a las 7 de la tarde, contra el sanluqueño en el Enrique Roca. Después, el próximo miércoles, día 11, a las 7 de la tarde, contra el Marbella en el Enrique Roca. 4 días después, a las 6:15, en el Rico Pérez, frente al Hércules de Alicante. Llega el momento de la reacción. Si no, esta temporada se puede dar por casi perdida. Y nos negamos todos a que con lo que queda aquí a final de temporada se pueda dar como perdida esta temporada. Curro Torres hacía ese análisis del partido.
La segunda parte creo que es un punto muy trabajado por nuestra parte. La primera parte, verdad que no hemos iniciado del todo bien, hemos concedido un gol para mí muy evitable. A partir de ahí hemos tenido pequeños detalles, pequeños errores que nos han costado muchas transiciones del Villarreal, donde bueno, nos han hecho alguna sensación más de peligro. Poco a poco yo creo que hemos empezado a estar mejor con balón, a controlar un poquito más ese tipo de situaciones, y creo que la segunda parte hemos empezado bastante, bastante bien, y cuando mejor estábamos pues ha venido la expulsión. Y luego pues bueno, complicado ante un equipo que con balón pues bueno, te crea peligro, que te pone en situaciones complicadas, pero creo que bueno, a partir de la expulsión el equipo ha trabajado, se ha sacrificado. Hemos tenido 2 o 3 intentos de poder llegar, pero no lo suficiente como para hacer daño. Pero me quedo satisfecho con el final de la primera parte, el inicio de la segunda y luego con el trabajo de después de la expulsión.
Bueno, el trabajo después de la expulsión, la verdad es que cierto es que yo creo que el Villarreal tampoco creó peligro después de la expulsión. Cierto es también que para mí las sensaciones eran que el Real Murcia podía haber hecho algo más en ese partido, en esa segunda mitad, de no haber sido por la expulsión, que marca todo lo sucedido. Repito, se puede ser roja directa, amarilla, amarilla naranja, pero la tontería de Palmer levantando esa pierna, luego el jugador de Villarreal salió con la... iba curado, con lo cual el balón le... o sea, la bota le debió golpear. El árbitro lo vio claro, no lo pensó mucho cuando fue a ver el FVS, y roja directa. Eso ya al final hacía pensar que el Real Murcia tenía que esperar y buscar al contragolpe. Nada de nada, 1-1, por lo menos volvió a marcar y por lo menos no perdió. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Nos quedamos con eso, volvió a marcar y no perdió.
Sí, afortunadamente no sufrió casi el Murcia después de quedarse con un jugador menos. Eso fue lo más sorprendente de la tarde de ayer, porque yo creo que todos nos veíamos un futuro muy negro cuando fue expulsado João Pedro Palmer. Y sin embargo, pues a partir de ese momento creo que el conjunto se hizo bastante más sólido y que en algunos momentos nos dio la sensación de que el Villarreal no estaba creando prácticamente peligro pese a su superioridad numérica.
Sí, porque la única acción que creó fue un contragolpe por banda derecha y que Gazzariga evitó, y estaba en fuera de juego el jugador del Villarreal, con la inseguridad que transmitía, sobre todo en la primera parte, la defensa del Real Murcia nos hacía pensar en lo peor, ¿no? Porque es que el gol es de Verbena, el primer gol, el 1-0.
Sí, yo creo que los dos centrales quedan bastante retratados con ese balón de Carlos Maciá a la espalda de Alberto González, que el balón le cae a Imam y se anticipa a John García, que también se le dieron las costuras, y definió muy bien ante Gazzaniga, que tampoco estuvo muy acertado, también hay que decirlo todo, porque el balón, bueno, pues ya sé que el que menos culpa de los tres es Gazzaniga, pero cierto que le pasó el balón bastante cerca, y en otras ocasiones pues también hemos visto a porteros salvar jugadas de ese estilo. O sea que yo creo que ahí estuvieron muy desafortunados todos, tanto los centrales como el portero.
Nos preveíamos lo peor ahí, ¿eh? A partir de ese momento.
Bueno, es que el Bernal estaba ganando la partida a Gurro Torres y estábamos viendo a un Real Murcia que no quería el balón o que cuando lo tenía no se enteraba de nada. El Villarreal le robaba continuamente el balón, hacía transiciones muy rápidas hacia el área grana y bueno, pues realmente el único equipo que estaba sobre el césped eran los amarillos. Menos mal que llegó ese gol de Óscar Gil justo antes del descanso, porque yo creo que a partir de ese momento la salida del Murcia en la segunda parte fue algo mejor.
Sí, eso iba a decir, nos podemos quedar con las sensaciones de esa salida de la segunda parte que duró solo un cuarto de hora. ¿Para ti la expulsión fue justa?
Para mí sí. Yo sé que hay mucha gente que ha opinado en redes y que me lo ha hecho saber, que ven muy exagerada la expulsión. Yo he estado hablando esta mañana con algunos árbitros, también he hablado con algún otro compañero de los medios y me ratifico en lo mismo. Hay opiniones para todos los gustos, pero yo pienso que ese balón aéreo lo disputa de una manera innecesaria. Es muy arriesgado hacerlo así, termina dando una patada en la cara al jugador del Villarreal y para mí provocándole un corte, y para mí es un uso de fuerza excesiva. Para mí es una jugada que está bien expulsado Palmer.
Decía Curro Torres al final que Palmer no ve al jugador, pero es que Palmer hace ahí, levanta y reciba la pierna sabiendo que hay un jugador cerca, debe intuir que hay jugador cerca. No lo ve, pero sí sabe que no, hay algún jugador.
El que no lo vea no lo exime de la
por
culpa.
Eso,
¿eh?
Por eso,
o sea,
te iba a decir.
Es un motivo que puede ser atenuante en caso de sanción, pero nunca puede ser atenuante o vamos, el que lo exima para no sacarle la tarjeta roja.
Bueno, ya a partir de ahí el Murcia pues se tuvo que limitar a esperar atrás. Sí que es verdad que Curro Torres no se volvió loco quitando a gente de arriba. Quiero decir, quitó a Ekain en ese momento dado por la expulsión, porque tenía que meter. Se notó mucho la entrada de Seku, ¿eh? Cuidado.
Sí, ya
muchísimo,
lo creo.
Muchísimo, porque a partir de ahí hubo como más solidez, ¿no?
Sí, a mí particularmente me gustaron los cambios ayer, porque creo que le dieron otro brío al equipo. Cuando salió Álvaro Bustos por Pedro Benito y David Vicente por Víctor Narro, las bandas mejoraron, se vio otro Real Murcia. Yo creo que el equipo, es que esa fue una de las razones por las que terminó no sufriendo, ¿no? Que vimos a un Murcia que, bueno, dijo, hay que guardar la viña, hay que guardar el punto que tenemos, es un punto que puede ser importante, por lo menos también desde el punto de vista psicológico, no es lo mismo verte en descenso que verte fuera de él. Ya sé que estamos empatados a puntos con el Torremolinos, que es casi lo mismo ser decimoquinto que decimosexto a estas alturas de la temporada, pero que, bueno, hay que pensar que este punto se puede hacer bueno con estos dos partidos que tenemos ahora en casa frente a Sanluqueño y Marbella.
Es que, Fran, si uno mira, cuando el Murcia ve que empieza en puesto de descenso ayer el partido, cuando todavía se pone la cosa peor, al minuto 5, los presagios no eran nada buenos, y fíjate lo que estábamos hablando de un Murcia hace 7 semanas ahora, ¿eh? Lo que es bueno, que cuento ha cambiado. Algunos pedían la renovación de por vida de Colunga y ahora le dan, iba a decir barbaridades, le dan palos por todos lados. Yo decía en aquel momento, ¿te acuerdas, Frank, que lo hablábamos aquí? Esto es muy largo y no hay que ponerse aquí tan eufóricos como ya nos ponemos porque, vale, estaban haciendo las cosas bien, pero se veían cosas, se empezaban a palpar cosas, ¿no? Y eso sí, se ha acabado notando en el rendimiento del equipo.
Y nos llegaban cosas de que en el vestuario pues había algunos enfados y tal. Lo cierto es que el Murcia lleva 7 partidos sin ganar. Desde aquel 4 de enero ya muy lejano, esa victoria
pasado,
al Sanluqueño, ese 0-2, 4 derrotas y 3 empates. Son unos números, bueno, de descenso, por supuesto. Vamos a ver si revertimos esto a partir de la semana que viene. Bueno, a partir de esta semana, porque el viernes. tenemos ese partido frente al sanluqueño.
Curiosamente, sí. Contra el sanluqueño, la última victoria, a ver si la victoria vuelve contra el sanluqueño.
Sí, yo es que creo mucho en las cábalas y más en el mundo del fútbol, así que ojalá que de nuevo se marque ahí un punto de inflexión y el Real Murcia resurja de sus cenizas. Y bueno, ayer empezó a dar algún brote verde en la segunda mitad, ojalá que el Murcia cambie y podamos hablar de no está tan lejos el objetivo, por lo menos del playoff, estamos a 6 puntos, pero claro, hablar de eso ahora mismo, después de esta racha tan mala, parece un poco utópico. Lo cierto es que, si bien nos podemos olvidar, por supuesto, de ser primeros de grupo, que está a 15 puntos el Sabadell, el Cartagena es el quinto ahora mismo que marca el playoff y está solo a 6 puntos, y el Murcia pues tiene esta semana un partido muy importante que yo creo que puede marcar el devenir de los acontecimientos.
Sanluqueño viernes a las 7 de la tarde, Marbella miércoles a las 7 de la tarde, coincidiendo además con partido de Champions. Partido de Champions comienzan más tarde. Hablabas del Cartagena. ¿Has visto la jugada del Cartagena-Sabadell?
Sí, increíble. Yo, es que, he visto alguna vez en Europa una jugada similar. Me parece que fue en un partido del Liverpool donde el árbitro tampoco señaló penalti. Yo creo que es que a veces ahí los árbitros se les olvida aplicar el reglamento y les puede más la pena o el dolor en el corazón que un jugador cometa esa temeridad. Pero está claro que es penalti y entiendo la indignación de la afición del Cartagena.
Es que recordamos la jugada, se pone a sacar el Sabadell de portería. El árbitro dice que no le indicó que sacara y el jugador del Sabadell lo que hace es ponerse el balón un poquito mejor con las manos. Y claro, es lógico, eso es penalti. Pero es que no quisieron verlo ni en el VAR, ni en el FVS.
Sí.
No había nada que ver ahí, ¿eh?
Exactamente, es que esta era una jugada muy evidente y yo creo que les inundó el espíritu de la Semana Santa antes de tiempo.
Bueno, toca ser optimistas, pero no pensar más allá del viernes, porque esto ya es eso. Partido, como decía el Cholo, semana a semana, sí. Y no mirar más allá del viernes.
Hombre, son dos equipos los que vienen ahora, y es verdad que ya estoy mirando más allá del viernes porque también pienso en el Marbella, pero son el 17º, el sanluqueño, que tiene 24 puntos, está todavía 8 puntos por debajo de nosotros, o sea que si nosotros lo estamos haciendo mal, imagínense cómo está el equipo de Sanlúcar de Barrameda, pero es que el Marbella es el último clasificado con 21 puntos, o sea que yo creo que si nos dijeran dos rivales a los que nos gustaría enfrentarnos en los dos próximos partidos, pues probablemente elegiríamos estos o muy cercanos a ellos.
Bueno, y eso significaría llegar con otro aire a Alicante el domingo día 15, ¿no?
Sí, luego si hiciéramos un buen resultado en Alicante, lo que pasa es que ya estamos haciendo las cuentas de la
lechera.
El Tarazona, ¿no? Es que al final es inevitable que la cabeza se nos vaya.
Tarazona también, domingo a las 8:30. El amigo de los... la tomó con el Murcia, domingo a las 8:30.
Sí, es que no sé por qué le gusta tanto ese horario ahora en invierno cuando más frío hace, que en los meses de enero y febrero y marzo son los más fríos en Murcia, y sin embargo luego cuando llegue el verano nos los pondrán a la tarde, sí.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Por cierto, Segunda Federación, vaya jornada ayer, ¿eh?
Bueno, bastante mala para los intereses de los equipos murcianos, sobre todo cómo se está apretando la tabla en los primeros puestos. Va a estar interesantísimo para un aficionado neutral ver ese Águila con 46 puntos, pero es que le sigue el Recre con 44, el UCAM con 44, el Jerez con 42, el Jaén con 41, la Minera con 41. Es que están en un pañuelo, Vicente, es que están en 5 puntos, 6 equipos. Entre los andaluces y los murcianos se van a jugar esos puestos de ascenso.
Y el domingo hay un Yeclano UCAM. Yeclano que viene de perder ayer con el Jerez y bueno, pues está tan... Fíjate cómo ganó el UCAM, ¿eh? En el minuto 107, 104, 105, no me acuerdo el que era, con un penalti que a dónde iba el jugador del Marbella, perdón, del Melilla en esa jugada para hacer un penalti tan absurdo cuando estaba el partido terminando, ¿eh?
Sí, Sí, me he entretenido en leerme el acta por ver si había dicho algo el delegado del Melilla, porque lo expulsaron al final del encuentro. Bueno, lo único que le dice no es muy grave tampoco, lo único que le dice es: parece mentira con todo lo que nos estamos jugando, lo que nos has hecho y tal y que cual. Bueno, no creo que, como no hubo insultos ni tal, pero lo cierto es que tendría que enfadarse más casi con su jugador que con el árbitro. También es cierto que la prolongación del partido pues fue bastante extensa y por ahí puede venir un poco su motivo de enfado.
Pues como siempre, Fran, el lunes, sí, nos va a quedar muy lejos, ¿eh? Vamos a hacer la semana que viene, el lunes, una crónica y previa, porque juega el viernes, volvemos el lunes y juega el miércoles, el Murcia, pero bueno, es así lo que hay, sí, por delante.
Es lo que toca. Un abrazo.
Cuidado, no te vayas a Oriente Medio ni nada de eso, ¿eh? Ahora.
No está la cosa. Vamos a ver esta semana también. Ojalá que las lluvias sean lluvias normales, no de las que suelen caer por estas tierras.
De tierra, sobre todo. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Vamos a terminar. Gracias, Fran. 45 minutos para 46 de las 3 de la tarde. Yo quería hoy tener un recuerdo para una persona muy, muy buena gente. Un tipo que llegó aquí a Murcia en el año 93, José María Olear Pastor, que tomó las riendas del Club Baloncesto Murcia, le salvó la categoría, aquel playoff de Valladolid, el año siguiente la Copa del Rey en el Palacio de los Deportes. Comenzó a cimentarse lo que es la historia de este baloncesto en Murcia. Lucana lo adelantaba muy tempranito en la mañana del sábado, y la verdad es que, bueno, los que tuvimos la ocasión de conocer a José María, lo sentimos mucho, un buen tipo. Cuando íbamos a Barcelona, cuando íbamos a Cataluña a hacer partidos, siempre estaba con nosotros. Y hemos recabado las opiniones de Felipe Coello, que fue el que lo trajo a Murcia como director deportivo en aquel entonces del Club Baloncesto Murcia, de Xavi Sánchez Bernat, jugador que comenzó muy jovencito a sus órdenes en Granollers y después se convirtió lo trajo aquí con 19 años, y la afición con Carlos Campillo. Vamos con ello.
La verdad que cuando Vicente Luis me pidió que hablara un poco del fallecimiento de José María Oledar, se me ha hecho, solo de pensarlo y decir las cosas que podía decir de él, se me ha hecho un nudo en la garganta. Ayer, cuando me enteré de su marcha, la verdad que no me lo podía creer. Es cierto que hacía tiempo que no hablaba con él, porque entre la distancia y no habíamos coincidido en actos deportivos a los cuales tanto él como yo podíamos haber estado, a lo mejor nos había separado un poco. Pero desde luego todos los recuerdos que tenía de Olear eran solo magníficos. Me acuerdo muy bien de cuando jugaba baloncesto, tuve la oportunidad de verlo jugar ya no solo con el Juventud, sino también con el Círculo Católico de aquella época, en la cancha del Náutico, un jugador que marcó una época, que jugó con Buscató, que jugó con Alfonso Martínez, que jugó con los hermanos Margal, con Santillana, un jugador que marcaba una época, marcó una época en su Badalona querida. Y luego, bueno, pues tuve la oportunidad de enfrentarme a él como entrenador con el Hoover. Me acuerdo bien aquel partido en Granollers con nosotros, con Ralph McPherson y Clarence Key, que jugamos contra el famoso Kenny Skywalker, aquel magnífico jugador que había jugado en la NBA, y John Evelyn, que jugaba también en aquel Granollers. Y luego, bueno, pues tuvimos la suerte de disfrutar de él como entrenador muchos años aquí en Murcia. Un entrenador que no tuvo problemas con nadie, del que aprendí muchísimo como director deportivo del club en ese momento. Pues era alguien con el que se podían aprender muchas cosas, sobre todo la capacidad de gestión que tenía de los grupos, independientemente de que los grupos fueran mejores o peores, pero era un jugador que se hacía querer por toda la plantilla, que respetaba muchísimo a todo el mundo, al que rara vez, o yo incluso podría decir que nunca, en todos esos años que estuvo en Murcia, nunca le escuché hablar mal de nadie, y que era todo un caballero. Nada, decir que lo siento mucho, que yo creo que la familia del baloncesto de Murcia, además agradezco al club el detalle que haya tenido recordándolo ayer, se haya acordado de él. Nada, decir desde lo más profundo de mi corazón que me siento, que la verdad que me he sentido muy, muy, muy mal con su marcha, y que le mando desde, aprovecho esta oportunidad que me das para mandar un abrazo a muchos amigos que tiene aquí en Murcia. Con algunos ya he hablado y he tenido la oportunidad de decírselo personalmente, pero mandarles un abrazo igual que a todos los que están en muchos sitios del baloncesto español, porque él tenía amigos en todos sitios, y sobre todo a su familia, que seguro que son los que peor lo están pasando. Nada, que seguro que pronto nos veremos, porque la vida es así, y que desearle a toda su gente que sepa, que entienda que es una situación que tenemos que vivir todos, y que a lo mejor el Ole en este momento, si estaba sufriendo y no lo estaba pasando bien, es lo mejor que le podía haber pasado a un hombre de su categoría. Descanse en paz.
Bueno, primero de todo me gustaría dar el pésame a los familiares y amigos de José María Olear. Ole para los amigos. Y recordarle, para mí es perder a una persona muy importante. Muy importante porque fue la primera persona que apostó por mí con 17 años en la cantera de Granollers. Él fue quien me dio la oportunidad de poder debutar en la Liga ACB con el Granollers, con solo 17 años. Y 2 años después, ya con 19, él fue la persona que me fichó para venir a Murcia a jugar. Y fíjate dónde estamos después de más de 30 años ya. Entonces yo, para mí, el recuerdo de él, baloncestísticamente hablando, él fue quien me dio esa oportunidad de poder debutar, de poder tener una continuidad. Pero luego, aparte, es conocer a la persona. Él siempre había sido una persona muy cercana, muy cariñosa, muy amable, muy educada. Hablo conmigo personalmente, pero yo sé que con todo el mundo, ¿no? Porque yo creo que no hay ninguna persona que pueda hablar mal de él ni que tenga una mala palabra, ¿no? Porque en ese sentido él sabía transmitir desde su forma, que era sin gritar, sin hacer grandes gestos ni gesticular demasiado, ¿no? Pero él tenía un modo de liderar desde la cercanía, desde la preocupación al jugador, desde saber cómo se encontraba. Está claro que en este mundo profesional del baloncesto se valora mucho más el tema del querer saber, del querer cómo juega ese jugador, si la mete o no la mete, y poco más. Él no, él indagaba mucho más, profundizaba mucho más en conocer al jugador, saber cómo estaba, cómo llevaba su vida afuera, si llevabas bien los estudios, si tenías novia, si salías más, si comías bien. Y bueno, para mí, con 19 años, cuando vine a Murcia en esa primera aventura profesional, tener una persona como él, como entrenador, y luego como, voy a decir, como mentor también, para mí fue fundamental. La verdad que es una pena muy grande, y espero que la gente tenga, o que irte de esa manera y que la gente tenga ese buen recuerdo de ti, siempre, siempre es bonito. Nada, otra vez, desear otra vez el pésame y mandar el pésame a los familiares y amigos, y que descanse en paz.
Nos ha ido don José María Olear Pastor, un entrenador que fue, bueno, básicamente con el que yo empecé a ver baloncesto realmente de seguido y con interés, y el que me despertó esa devoción por nuestro UCAM Murcia de ahora, el CB Murcia de aquellos años. José María fue el que trajo a 4 chicos del San Feliu de Barcelona a jugar aquí a Murcia. Él venía de Granollers, de entrenar a Granollers en lo que era la Liga LEP de aquel año, de hacerlo bien con Granollers, y se lo trae la gerencia de CB Murcia para como entrenador, y se trae a 4 chicos. Algunos de ellos nos suenan bastante, como Xavi Sánchez y como Kini García, ¿no? Son gente mayor, Cisteró, Edu Piñero, en fin. Una playa de jugadores que eran catalanes o que jugaban en las ligas catalanas y que aquí encajaron como y bueno, y son ya, se han convertido en murcianos de adopción, ¿no? Todos ellos. Bueno, Xavi Sánchez es un histórico quizá el jugador nacional más histórico del CB Murcia, ¿no? que por cierto, desde aquí hago un llamamiento para que su camiseta también cuelgue del Palacio, porque creo que es un jugador que debería tener su camiseta colgada. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí hemos venido a hablar de la figura de José Mario Aleart, un entrenador que, digamos, comienza todo en el CD Murcia, comienza a profesionalizar de verdad el club, coincide con el cambio de Palacio y con un salto de calidad del equipo importante en ese año, con jugadores buenísimos de extracomunitarios que teníamos en la plantilla, con John Evelyn, con Michael Anderson, con Johnny Rogers, en fin, una serie de jugadores top, acompañados de jugadores de nacionales que él trae de Barcelona, de mucha calidad, ¿no? Que conforman una plantilla muy compensada y muy competitiva, ¿no? Pero más allá de eso, del tema deportivo, es lo que lo hemos conocido en lo personal, lo hemos cruzado dos palabras con él, un hombre súper educado, súper correcto, siempre con tiempo para atender a prensa y aficionados, un tío de arriba abajo que se vestía por los pies, un gentleman, diría yo, del baloncesto, de los que ya quedaban pocos. Y un hombre que venía a darle un salto de calidad al CD Murcia en aquel momento, ¿no? Y que aunque estuvo en dos etapas en el club, todos recordamos la primera etapa, ¿no? Muy, muy, muy buena del CD Murcia, donde inaugura Palacio y es anfitrión de la Copa del Rey y todas esas cosas, ¿no? Del 94 al 97, en el que está aquí de entrenador, pues el club avanza lo que no está escrito, ¿no? Avanza muchísimo como club y empieza a sonar en toda la CB, ¿no? El CB Murcia empieza a tener cierta importancia. Luego es verdad que han venido entrenadores que, claro, que lo han superado en número de victorias, en número de partidos, como puede ser el propio Sito Alonso, Felipe Coello, en fin, una serie de entrenadores que son ya emblemáticos y que son historia viva del club. Pero digamos que a mí la noticia me pilló ayer y se me cayó una lagrimita, porque fue el primer entrenador con el que yo empecé a ver baloncesto de seguido. Sí que es verdad que yo había ido a ver partidos de Huber Murcia, ¿no? En el 88, en el 90. Pero yo me aboné al CB Murcia en aquel momento, UCAM Murcia ahora, en el 94-95. Fue mi primer abono, que lo tenía arriba en el gallinero, en uno de los gallineros, con unos amigos, ¿no?, del instituto. Y desde entonces soy abonado. Y yo creo que el que me despierta la pasión por el club de nuestra tierra es el señor José María Aleart. O sea que desde aquí, un grandísimo abrazo, y en fin, una dedicatoria muy, muy efusiva de mi parte, porque creo que es el primer entrenador con cara y ojos que yo recuerdo y con el que me ilusiono, ¿no? Un abrazo.
Este ha sido el pequeño homenaje que hemos realizado a un buen hombre, a alguien que tuvimos la ocasión de disfrutar y con el que compartimos incluso alguna que otra narración fuera de Murcia. Recuerdo cada vez que íbamos a Badalona o a Manresa o a Barcelona, José María Aleart nos acompañaba y nos dejaba, como decíamos, la madrugada del pasado sábado. Un fuerte abrazo desde aquí para toda la familia y para todo el baloncesto. Homenaje que hemos querido rendir en este lunes, dentro incluso de esto, de nuestro espacio habitual del 40 aniversario, recordando la figura de uno de los que comenzaron a forjar la historia del actual Club Baloncesto Murcia. También hemos conocido hoy que Davante Caicot ha sido elegido, bueno, mejor jugador MVP del mes de febrero por parte de la Asociación de Clubes de Baloncesto. Ha firmado un febrero sobresaliente, recibe, como decimos, su primera nominación como MVP principal mensual para la ACB tras liderar a los universitarios con números de élite y pleno de victorias. Un UCAM que ya van volviendo sus efectivos a realizar, en este caso tras su paso con las selecciones, para comenzar a preparar lo que será el partido del próximo domingo, recordamos, a partir de las 5 de la tarde en el Roig Arena frente al conjunto de Valencia Basket. Mientras tanto, hoy ha sido presentado el cartel del 90K Camino de la Cruz, que se va a celebrar el próximo 3 del mes de octubre. Más de 2.000 participantes para unir y fusionar turismo, deporte y cultura, como reconocía en los micrófonos de COPE la consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa.
Es la unión perfecta y representa muy bien, ¿no?, toda la estrategia, todo lo que estamos desarrollando, ¿no?, lo que queremos para la región de Murcia a nivel turístico, a nivel deportes, a nivel de juventud y a nivel pues de fomentar y compartir, ¿no?, nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio histórico y poder mostrarlo al mundo entero cómo somos y lo que somos. La unión, como sabes, del turismo y el deporte está dando unos resultados excelentes, igual, por supuesto, también al unirle pues la parte de la cultura.
Pues así llegamos con este noticia de la 90K, recordando la victoria del Pozo el pasado sábado por 4-3 en un buen partido ante el Palma Futsal. Volver a jugar el próximo sábado para seguir manteniendo el liderato ante el Córdoba. El primer equipo que le batió en esta temporada será en territorio andaluz. Nos vamos, pero recuerda que escuchas la tarde de COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Más deporte a las 8:30 en tiempo de juego y con ese partido que queda pendiente de la jornada en primera división entre el Real Madrid y el Getafe. Más deporte también a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Nosotros nos vamos, pero mañana volveremos. Será aquí a las 3:25. Un saludo, buenas tardes y hasta mañana.